Vida en familia hoy.
El doctor Gary Chapman afirma que a menos que aprendamos a ir más allá de nuestras fallas con un perdón genuino y una reconciliación genuina, nuestros matrimonios jamás alcanzarán la plenitud que Dios tiene en mente.
Debemos perdonarnos unos a otros del mismo modo que Dios nos perdona. ¿Cómo obtenemos el perdón? ¿Cómo alcanzamos la aceptación de Dios? El Señor perdona a las personas que están dispuestas a reconocer que están equivocadas, que lo buscan, que aceptan su perdón, y debido a que Cristo pagó nuestra deuda, Dios puede perdonarnos y seguir siendo un Dios justo, porque Él recibió el castigo que merecíamos. Pero Dios no perdona a todos, Él perdona a los que confiesan sus pecados.
Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto Lepín. Como hijos de Dios que hemos sido perdonados, debemos perdonar también. Pero, ¿qué si la otra persona no se arrepiente? Hoy aprenderemos de este tema con el Dr. Gary Chapman. Permanezca en sintonía. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. El Dr. Gary Chapman, quien es pastor y autor de la serie de libros Los Cinco Lenguajes del Amor, enseña principios claves sobre el perdón que nos ayuda a lidiar con los problemas, de modo que no se acumulen y se conviertan en murallas en nuestras relaciones.
Sí. En esta serie de mensajes del Dr. Chapman, hemos recordado la importancia del perdón sobre cómo pedirlo y cómo otorgarlo, reconociendo que, sin él, no se puede lograr el éxito en nuestra relación matrimonial.
Sí, Dennis. Y en los programas anteriores, Gary ha sido muy didáctico al enfatizar el lenguaje que debemos usar al presentar nuestras disculpas o pedir perdón para ser genuinos. Además, nos ha recordado que, siendo hijos de Dios, perdonados por su gracia, debemos estar dispuestos a perdonar a los que nos ofenden.
Y ahora, en la última parte de su mensaje, Gary Chapman nos explicará qué hacer en casos más difíciles, cuando la persona que nos ofende no reconoce su falta y no pide perdón. Bueno, pues escuchemos al Dr. Chapman.
Ahora, me gustaría hacerle una pregunta. ¿Qué pasa si la otra persona no habla su lenguaje de la disculpa? Le ha pedido disculpas, pero no está hablando su lenguaje. No le habla de la forma en que usted cree que debería comunicarlo. Por naturaleza, usted cuestionará su sinceridad. Todos hacemos lo mismo, pero quiero animarle a que, por fe, decida perdonar. Los cristianos siempre deberíamos estar abiertos a perdonar a los que nos piden disculpas de algún modo. Debemos estar abiertos a perdonar. Pero entonces viene la otra pregunta. ¿Qué pasa si la persona no pide disculpas? ¿Qué pasa si no busca el perdón de ningún modo? Bueno, la Biblia es muy clara con lo que debe hacer. Permítame compartirle 3 o 4 pasos para confrontar en amor. En Lucas capítulo 17, versículos 3 y 4, Jesús dice muy claramente: tengan cuidado, si tu hermano peca, repréndelo. Esa palabra significa poner un peso sobre. Es como poner un pisapapeles en un montón de hojas. Si usted ha sido reprendido, es así como se siente, como si le pusieran encima un pisapapeles. Y se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve 7 veces diciendo, me arrepiento, perdónalo. Quiero subrayar que esta confrontación debe ser en amor, porque Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice, hermanos, si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así que confronta en amor, pero cuando va donde su cónyuge y le dice, mi amor, entiendo que a lo mejor entendí mal esto, a lo mejor no oí correctamente, quizá es un malentendido, pero esto es lo que creo que dijiste, esto es lo que creo que hiciste. Honestamente, me duele, estoy enojado. Quisiera que aclaráramos el problema. ¿Me puedes ayudar? ¿Entendí correctamente? ¿Percibí correctamente la situación? Usted lo hace individualmente, una vez. Si la otra persona no se arrepiente, la Biblia dice en Mateo 18 que usted regresa una segunda vez. La tercera vez Jesús dice que es hora de contarle a alguien en la iglesia, y permitirle que sea parte del proceso. Luego, después de 3 veces de haber confrontado al otro, si no se arrepiente, Jesús dice que lo tratemos como a un pagano. ¿Cómo se trata a los paganos? Ora por ellos, les muestra amor. Por lo tanto, ese es el primer paso. El segundo paso, si no se arrepiente después de haberle confrontado, soltamos a esa persona y le dejamos en las manos de Dios. En 2 Timoteo capítulo 4, versículos 14 y 15, Pablo ilustra este principio en su propia vida, cuando le dice a Timoteo: Alejandro el calderero me hizo mucho daño, pecó contra mí. Pero escuche, el Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Pedro dice acerca de Jesús en 1 Pedro capítulo 2, versículo 23, lo siguiente: Y quien, cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Jesús dejó que su Padre se encargara de todo. Número 3. Oramos por la persona y permanecemos listos para perdonar. Siempre debemos estar listos para perdonar y orar por la otra persona. Luego, número 4. Retribuimos el mal con bien. Romanos capítulo 12, versículo 19, dice: Amados, nunca tomen venganza a ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Todo el tiempo me reúno con personas que leen esos versículos y dicen: eso es lo que quiero, quiero amontonar carbones encendidos sobre su cabeza. Pero lo que les falta entender es que en este tiempo no había fósforos. En ese tiempo todos tenían una capa de carbones en su propia casa. Si su capa de carbones se apagaba y se enfriaba, tenía que ir a la casa de algún vecino que le regalaba unos carbones en una olla de barro que la ponía sobre su cabeza para llevarla hasta su casa. Era algo bueno, no era algo malo. El contexto en general es que si tienen hambre, déles de comer. Si tienen sed, déles de beber. No debe dejarse vencer por el mal, sino vencer con el bien el mal. Como cristianos, interactuamos con la otra persona con bondad. Jamás olvidaré a una esposa cuyo esposo le había sido infiel, se fue de la casa y estaba viviendo con otra mujer. Ella me dijo: Doctor Chapman, estaba leyendo la Biblia el otro día y llegué a este pasaje en Romanos 12. Ese momento le oí a Dios decirme claramente: debes hornearle su tarta favorita, llevársela allá y dársela. Ella respondió: Señor, si horneo la tarta y voy allá, se la voy a lanzar en la cara. Y luego comentó: luché con esa idea por 2 o 3 días. Al tercer día, ya no podía seguir huyendo. Así que horneé la tarta, fui al apartamento donde él vivía con la otra mujer y toqué la puerta. Mi esposo se acercó a la puerta y estaba de pie detrás de la puerta de malla. Le dije: el otro día estaba orando y Dios me mostró que debía hornearte una tarta y traértela. Así que la traje. El hombre abrió la puerta y le dijo: vaya, qué amable. Tomó la tarta, entró al apartamento y cerró la puerta. La señora me dijo: Doctor Chapman, ese fue el primer paso para nuestro proceso de reconciliación que duró 2 años. No quiero ni pensar en lo que hubiera pasado si no horneaba esa tarta. ¿Se fija? Devolver bien por mal es lo más poderoso que usted puede hacer por su cónyuge. Por naturaleza somos así. Por naturaleza regresamos mal por mal. Me trataste mal, yo te trato mal. No me hablas en mi lenguaje, yo no te hablo en tu lenguaje. Pero la Biblia dice que Dios nos amó cuando éramos pecadores, sucios, podridos. Y con su ayuda podemos expresar amor, a pesar de que la otra persona nos haya ofendido. Entonces tengo 4 preguntas de aplicación para hacerlo personal. ¿A quién debo perdonar? No lo he soltado, pero tengo que hacerlo. ¿A quién tengo que perdonar? Segunda pregunta: ¿a quién debo confrontar en amor? Y quisiera que lleve esto más allá que la relación en su matrimonio. porque si tiene problemas con otros miembros de la familia, con quienes no se ha reconciliado, eso afectará a su matrimonio. ¿A quién debo confrontar en amor? La tercera pregunta, ¿a quién debo entregárselo a Dios? Es decir, me he aferrado al enojo y al dolor en mi interior, pero me está destruyendo. ¿A quién debo entregar a Dios? Ponga a esa persona en manos de Dios. Ponga su enojo en manos de Dios. Permita que Dios se encargue de él o de ella. Y, finalmente, la cuarta pregunta. ¿A quién debo pedir perdón?
Hemos escuchado al Dr. Gary Chapman enseñar sobre el perdón.
Ha sido un mensaje poderoso en el que Gary nos ha recordado la importancia de practicar el perdón. Me quiero quedar con esas preguntas de aplicación, Roberto y amigo oyente. ¿Hay alguien a quien debo perdonar y no lo he hecho? Perdonar es un acto de obediencia.
Así es.
¿Hay alguien a quien debo confrontar en amor? Tampoco estamos libres de responsabilidad si la persona que nos ofende no se acerca a nosotros a pedir perdón. La palabra es clara, debemos confrontarle en amor y seguir los pasos bíblicos.
Y uno de ellos es entregarle a Dios a la persona que no se arrepiente.
Sí, entregarle a Dios nuestra causa, pero no pagar mal por mal, sino todo lo contrario. Y por último, vamos, ¿hay alguien a quien deba pedir perdón? Vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido.
Estuvimos junto a usted, Ricardo Millán como Gary Chapman, Vicente Vieira como Dennis Rainey y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.
Vida en Familia es más que un programa de radio, es un ministerio que sirve en Latinoamérica.
Conversamos con el Dr. Leonel Mota, director de Vida en Familia para América Latina y Family Life para el mundo hispano en los Estados Unidos.
Leonel, si una iglesia tiene interés en implementar un ministerio a la familia con el material que ofrece Vida en Familia, ¿qué pasos debe dar?
El primer paso, el primer elemento necesario es encontrar una pareja que le llamamos clave. Es una pareja que tiene un buen matrimonio, no un matrimonio perfecto, pero un buen matrimonio y que desea, tiene un llamado para ministrar a la familia. Una vez que tenemos eso, obviamente necesitamos el respaldo del pastor y la disponibilidad de recibir el entrenamiento.
Leonel, ¿el entrenamiento está planificado para hacerlo con individuos o con grupos?
Idealmente preferimos que sean grupos. Ojalá unas 12 a 15 parejas representando unas 5 denominaciones o 5 iglesias diferentes para poder llegar a una ciudad y poder entrenar. Entonces las iglesias participantes van a recibir obviamente el beneficio de esas capacitaciones.
Gracias, Leonel. Si tiene comentarios, preguntas o sugerencias, puede hacerlas a través de nuestro sitio web, vidaenfamilia.org. Allí también podrá localizar al representante de Vida en Familia en su país.
Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.